Ser podcast.
La cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Venga, empieza aquí la tercera temporada de los idiotes. Mirela Balic, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Gracias por decir Balic y no Balic.
Pero bien, ¿no?
Y por decir Mirela y no Mirella, Malena, Milena y todos los sucedáneos.
¿Qué es lo más raro que te han llamado?
El otro día me dijeron Miguela.
Miguel. Ostras.
Como de Miguel, Miguela. Y yo, claro. Y Marilena, que dije.
¿Y tú dices a todo que sí o no?
No, a mí el único que me pica, porque es que viene desde la infancia, es el Mirella.
Ya, Mirella.
Es como que no es catalán, es Mirela, punto. Tiene una L.
Que me dejes estar.
Y luego Mirella. El Balic, Stefanovic, yo ya digo, bueno, ya está, se hace lo que se puede.
Mirela Balic, que estrena El Talento.
Eso es.
Háblanos del Talento.
Una película que espero que todo el mundo vaya al cine. ¿Eh? Y bueno, es una película que plantea varios dilemas que sería increíble hablar aquí, pero los voy a guardar para que los espectadores vayan al cine, que para eso está.
Ya los cuenta Ángeles, que suele.
Sí, yo suelo estropear.
Ángeles hace spoilers muy buenos. Sí,
sí, no, pero plantea unos dilemas muy, muy buenos. La protagoniza Esther Expósito, que está enorme. Pedro Casablanc, que tengo la suerte de que hace mi padre y vaya padre. Así que eso os cuento, que vayáis al cine, no voy a hacer más spoilers.
Santi Alberú, buenas noches.
Buenas noches, gracias.
¿Cómo estás?
Gracias por no decir Alberí, Alberó, Arbesú, también me ha pasado que decir. No es tan difícil, pero también se equivoca.
A mí también me pasa, ¿eh? O sea, a mí, ¿verdad? A día de hoy hay gente en la radio. O sea, en mi empresa, ¿sabes? Que llevamos no sé cuánto. Que me dice, Aitor, ¿cómo estás? ¿Cómo que Aitor? ¿Cómo que Aitor?
Un amigo mío te llama Omar.
Omar. En fin. Ángeles Caballero, buenas noches.
Tal?
¿Cómo estás? Manuel Javois, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Ya estamos todas. Tercera temporada.
Venga.
¿Estáis preparados?
Estamos preparados, creo.
Pues venga, vamos allá. Santi, ¿empiezas tú con tu dilema?
Ah, muy bien.
Venga, que me frío.
Trampa. Está bien. A tope, además me apetece. A ver qué os parece. Concursáis en pasapalabra. ¿Vale? Concursáis en pasapalabra.
Vale.
Sois el concursante de los listos, no los famosos. sois el que está en el medio, el que hace el
Yo
rosco.
Se lo he pensado siempre, tío. Hay famosos que lastran al concursante muchísimo.
Sí, yo he ido.
¿Ha sido?
Claro, y me lo pasé muy bien.
Claro, claro.
Pero las trabas, ¿no? Claramente las trabas.
Pero las trabas. No, bueno, esto es otro dilema para otro día. Tú eres el concursante bueno, el del medio, y llevas 2 meses. Ok, llevas 2 meses. Al principio entraste un poco como para ser derrotado frente a alguien muy, muy inteligente que había, pero le estás plantando cara, lo estás haciendo bien. Y como a los 2 meses, en un rosco te falta una y te la sabes. Te falta una letra y te la sabes. ¿Cuál es el problema? Estás enamorado de Roberto Leal. Estás enamoradísimo de Roberto Leal. Enamoradísimo. Estás enamoradísimo de Roberto Leal.
Lo entiendo perfectamente, te lo digo.
Claro. Y tú sabes que no va a pasar nada ahora mismo, pero tú, bueno, estás construyendo algo, tienes un plan. Entonces, tu dilema es, ¿resuelvo y me voy con 1 millón de euros? ¿O me quedo, sigo concursando y veo si tengo alguna posibilidad con Roberto?
Es buenísimo.
Dentro de un tiempo.
¿Cuánto ganas con el rosco si aciertas?
Un millón de euros.
Tú es invertir 1 millón de euros en una relación potencial con Roberto Leal.
No, si coges el 1 millón de euros, es decir, si tú resuelves el rosco,
claro,
te piras
por eso.
Y entiendes que con Roberto ya no va a pasar, porque ya no le vas a ver todos los días.
Por eso, o sea, ese 1 millón de euros, tú tienes la respuesta, sería tuyo automáticamente.
Claro.
Pero renuncias al 1 millón de euros por seguir construyendo algo con Roberto Leal.
Sí, efectivamente.
Vale, pero pregunta, la estrategia es, si rechazas...
Perdón, esto es Dragones y Mazmorras, ¿no? O sea, yo puedo... Tú me puedes preguntar y yo puedo ir añadiendo...
Sí, sí.
Ah, vale.
Sí, hombre, esto es un quiz de estos de inglés de las profesoras de primaria. La pregunta es, si tú, la estrategia para continuar este rollo bollo con Roberto Leal,
sí,
es fallar, porque eso significaría que volverías más veces al programa para tener más momentos con Roberto Leal.
Además, es que el ver a Roberto Leal y el día a día con Roberto Leal es lo mejor que te pasa.
Es decir,
que realmente incluso si la relación con Roberto Leal no fuese, no se diese, es que ya es muy guay estar con él.
Ya.
Entonces...
Con 1 millón de euros no habrá más Robertos Leales en el
es
mundo.
Es que, claro, eso es lo que
no
yo...
No hay más posibilidades de que emerjan otros Robertos Leales.
No, Roberto Leal es tan guay que no le mueve el dinero.
No,
queremos
no,
mucho
no, no,
a encontrar... Ya empezamos a mandar besos.
Dices, empezar a jugar, o sea, jugar otro concurso, ¿no? Vivir otras vidas.
Sí, sí,
encontrar
claro,
o sea, otros amores.
Puedes viajar, puedes... no sé.
A ver, yo lo veo bastante claro. Te llevas el 1 millón de pavos y fuera del programa... pues tiras tus fichas y tus mejores armas para quedar con Roberto Leal.
Ya, pero
a ver qué onda.
Pero Roberto Leal,
y tienes
no, Roberto
un
Leal
millón
no
de
va a quedar contigo fuera.
Bueno,
de
pero igual
palabra.
Te lo encuentras en un after y pasan cosas y te das la típica chapa de 6 de la mañana sí, y tío. Le dices llevo enamorada de ti.
Y verte todas las semanas además no le va a cargar un poco.
Parece que no.
Claro.
A Roberto, digo, no, a ti no, que estás enamorado, no. Pero a Roberto a lo mejor en plan este pavo todo que ya estoy de su cara hasta los huevos. A ver si coge 1 millón y se va.
Claro, ¿y Roberto Leal está por ti? O sea,
es que
¿hay
Roberto, Roberto Leal es tan majo que está por que parece que está
que
por ti.
Claro, pero no tienes la confirmación de que le gustas.
No, tú lo intuyes.
Claro.
Tú lo intuyes y tú quieres trabajarlo. Por eso dices, cojo el millón y quedo un día con él. Pero es muy poco, lleváis 2 meses. Tú piensas, si aquí me quedo 2, 3 temporadas, igual ahí ya sí cojo el millón o lo que quede y ya...
Claro, no puedes... pero tú no sabes si está enamorado porque tú estás enamorado
es.
Y igual las hormonas te traicionan sí. Y tú dices, es que claro. Le gustó claramente, pero igual no.
Sí, pero bueno, te puedes dar un tiempo para seguir palabra, explorando.
En plan, presentador del que estás enamorado, con la R. Y te declaras Roberto.
Me encanta.
Sería una trampa.
Caballero, ¿tú qué harías?
1 millón de euros. Es que hay muchos Robertos Leales, pero, o sea, no, tampoco.
No, puede que solo hay uno. No, puede que haya un grupo de gente desenamorada.
Estamos dejando a Roberto Leal de random.
He llegado a un grupo de gente que no cree en el amor.
Sí, no, no, claro, no, no, porque no. Creemos, pero
hasta
creo 200, más 000, en 1 millón
hasta
de 200, euros.
200.000 creo, pero luego ya.
Está bien.
No, yo cojo el 1 millón de euros porque, a ver, Roberto Leal es una persona de la que se enamora toda España a través de la pantalla y cuando yo he tenido la oportunidad de entrevistarle y es que te hace sentir en casa, pero creo que es su manera de hacerte sentir... cómodo.
O sea, es un farsante.
Vamos, que no. Es un manipulador. Ahora Roberto
pero
Leal,
quiero decir que es una persona, es un probablemente de las personas más amables de España. Entonces, quiero decir, yo tengo la pedrada, pero tengo 1 millón de euros y luego veré si fuera de plató, donde Roberto Leal es majo con absolutamente todas las personas, si luego fuera y hay un poquito de jarana. Pero yo me cojo el 1 millón de euros, encima resolver todo el rosco, no. Quedar como de persona súper lista. Yo cojo el 1 millón de euros, rosco.
¿Qué harías?
Yo creo que 1 millón de euros, 100%. Y no porque no crea en el amor, yo soy una romántica.
Y creemos en Roberto Leal también.
Y creemos
pero...
en Roberto Leal, pero es que son 1 millón de euros, de los cuales pues me gasto 20.000 en hacerle una pedazo de cita en la cual esté o no enamorado de mí o piense que sea una loca obsesiva que se está gastando 20.000 euros ya, en una cita.
20.000 de 1 millón es poco.
No
y 20.000 para una cita, ¿qué haces con 20.000 en una cita?
Perdona, 20.000 es una pasada en una
pero
cita.
Un
te
millón...
puedes montar, vamos, le llevo yo al
mejor. Menú
de
degustación voy que me
es
mato.
Es que claro, o sea...
20, tú,
es que
no
ni
más,
tres michelines 20, con uno vas que chutas.
Te compras los tres michelines.
Vale. Yo me quedo con 1 millón de euros porque confiaría en mis armas de seducción, en que fuera del programa conseguiría de manera poquito ahí. A poquito cazarle, ya. Sin volvernos locos, sino
sí, pero ya,
poquito a poquito.
Sí, pero no se está dando la circunstancia de veros todos los días. Quiero decir, eso que tenías ahí en tus manos de, ¿no? De cada día pico pala,
pero
tal, eso
lo
pierdes.
A intentar.
Solo pierdes.
Vas a intentar que no perderlo, sino crearlo fuera del programa, que es aún más bonito, porque ahí se denotará si hay una relación verdadera o no.
Javois, ¿tú qué harías?
Yo antes de resolver el rosco en esos segundos...
¿Quieres declararte a Roberto Leal?
Trataría de averiguar en esos momentos si hay algo por su parte. Es decir, tienes la última,
claro, claro.
Sí, tienes la última palabra. Tienes
ese,
no sé qué tiempo te dan para resolver, tú ya sabes cuál es la palabra, pero bueno. En ese momento le miraría a los ojos y le diría, resuelvo. ¿Estás seguro?
¡Ah, oh, me encanta!
¿Estás seguro de que quiero resolver?
¿Y tú crees que lo verías
entonces,
en sus
él,
ojos?
Y él te hace así, ¿sabes? Muy sutil.
Sí, pero vamos a ver cuál.
Uno muy
ver,
sutil.
Me daría
la vuelta al corazón, no fallaría, seguiría viéndolo. Y si hace, resuelve y pírate una
pero a ver que para la última palabra del rosco suelen quedar 2 segundos. haces pausa, no, lo, resuelvo.
Pues pediría, por favor.
Roberto, no, le voy a dar, te miro.
Si hay amor de verdad, el tiempo se paraliza.
Es la tele, es espectáculo. Yo,
es
de
una película,
que
va a cámara lenta.
Yo sí, si no tengo la seguridad de que es muy improbable, a lo mejor, que él estuviese enamorado de mí, pues cojo el millón. Pero intentaría averiguarlo, intentaría saberlo. Porque si no, además, si no lo está... Fallarlo adrede es una forma sutil de acoso. Voy a seguir aquí, o sea, encima de ti todas las semanas, aunque no te guste, ¿sabes?
Pues yo, sí, sí. Yo apuesto por el amor.
Ya, es que te estaba viendo.
Completamente. Y además, hay una cosa que ninguno habéis puesto sobre la mesa. O sea, habéis llegado a un punto en el que podríais resolver el rosco. Sois tan listos que tenéis la respuesta para el rosco final. Confiad en vosotros. Dentro de 2 meses puede que lleguéis, claro, al mismo punto. Y habéis ganado 2 meses con Roberto Leal cada día, mirándolo a los ojos. Cada día.
Y si al día siguiente te expulsa tú el rival que traen, te has quedado sin el millón y te vas a tu casa.
Y si te cambian de presentador...
Que vemos mucho pasapalabra.
¿Te ponen a Carlos Overa?
Vuelve. Te Silvia Jatoera, ¿no? Vuelve, de pronto.
¿De repente?
Si tú ahí cambias de presentador, que Roberto Leal ficha por la 1 tal, y te quedas tú ahí de repente con...
Estoy intentando que te pillen en el nuevo programa de Roberto Leal.
Claro, a ver.
Santi, ¿tú qué harías?
Yo tengo una... Yo he pensado en una resolución cinematográfica que es que realmente no te la sabías. No te la sabías. Entonces, eliges el dinero, pero te equivocas. La pregunta era con la S, provincia de Ecuador, con capital en la ciudad de Nueva Loja. ¿Tú habías estado?
Sucre.
No, ¿ves? ¿Podría? ¿Ves? ¿Ves? Es Sucumbíos. Podrías haber dicho Sucre, podrías haber dicho Santa Elena. Hay muchas provincias con S en Ecuador.
Sí, no sé si es Ecuador. Dije Sucre.
Se ha quedado blanca.
Realmente.
Se ha quedado blanca.
Realmente.
Ese caballero está flipando en este momento.
Realmente lo que ha ocurrido es que...
Yo ya quiero a Carlos Soberas.
Lo que ha ocurrido es que no te la sabías, has elegido el dinero y de pronto te enfrentas a ti mismo otra vez, de pronto te das cuenta, oh Dios mío, he elegido el dinero y he fallado.
Qué barbaridad. Con
lo cual estoy aquí atrapado con el recuerdo de que soy Ángeles Caballero.
Y que coges y te das cuenta de que en realidad eras homosexual desde el principio.
No, te das cuenta de que los dilemas muchas veces se resuelven solos.
Wow. Muy bonito.
No puede,
te ha quedado muy bonito.
Ya ha dejado el listo.
Se lo ha preparado, se lo ha preparado.
Me encanta la gente lista que hemos traído para la tercera temporada.
Y ahora, ya ahora que la tercera los famosos que lastran.
Venga, Balich, vamos contigo.
A ver, Balich, yo voy a empezar diciendo que me he cagado en todos vosotros. Porque,
muchísimas gracias.
Porque, de nada, no, la verdad, he pensado mucho el fin de semana en vosotros, por la mañana, por la noche, por todo el día.
¿Preparándote el dilema? Okay.
Claro, porque yo he dicho, mira, yo he ido, me han invitado a otros lugares donde tú vienes y das la chapa, que se me da bastante bien, luego ya me cortáis las 45 minutos que voy a estar hablando, y todo bien. Pero de repente dije, un dilema, ojo, cuidado, porque tiene que costar decidir, ¿no?
Claro.
Vale, entonces he llegado a uno
no,
que...
Este no es un podcast cualquiera. Que
no, no, ya veo, ya veo, ya veo. Pero estoy muy feliz. También os he mandado la mierda, pero también os voy a decir que estoy encantada de estar rodeada de vosotros porque sois unos buenos personajes.
Sí, la verdad es que
me incluyo en el pack. Eres una directora de cine, ¿vale? Llevas 6 años intentando financiar tu película. Esa primera película, o sea... Son 6 años de cumplir tu sueño, ¿vale? Gracias a que tienes como protagonista uno de los actores más famosos de este país, eso ha ayudado que plataformas y distribuidoras se interesen por hacer la película y que salga adelante. Estas distribuidoras, encima, como este tío es famosísimo, genial, encima también hay como un pie a que esto acabe siendo internacional y toda la pesca. O sea... Increíble. Entonces tú quedas con una amiga tuya, compañera, actriz, a tomar un café y te cuenta, oye, Mirela, me ha contado una amiga íntima que este tío un día en una fiesta se pasó de la raya y abusó de mí. Estamos hablando de que el tío pues igual la metió en un baño entre gin tonics, en plan, aquí seguro que hay tema.
El actor famosísimo que te va, sí, a llevar a que tu proyecto Kilicua sea un éxito.
Sí. Vale. Y pues lleva el baño no sé qué, yo claramente le dije que no, este iba muy pedo y como que se me lanzó y conseguí salir, ¿vale? O sea, hasta ahí. Pero esta amiga se lo cuenta a mi colega, actriz compañera, entre lágrimas y pasándolo muy mal. Claro, ¿qué haces? Tú como directora ya llevas ensayando bastante tiempo con este actor, es fantástico, maravilloso, muy buen actor, muy buen compañero, o sea, te encanta, os lleváis muy bien y estáis a mes y medio de empezar a rodar. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Porque es un berenjenal. Entonces, uno, corres tupido velo, porque es el sueño de tu vida, esto ha sido 6 años, tienes todo para el sí y es un sueño a cumplir, y corres tupido velo y sigues grabando, como se hace mucho en la industria. O, ¿qué haces? Hablas con la amiga, hablas con este tío, le cancelas, sales con todo por delante. A todo esto, perdón, la víctima claro, está dudando con salir con todo o no. A callárselo o decirlo, en plan, este tío ha hecho esto. No es un actor que reconocidamente sepamos que sea un abusador, como tantas veces pasa en la industria, que se sabe, pero se tapa. Si no, no se sabe, o sea, de este tío nadie ha hablado.
Sería súper sorprendente.
Sí, sería súper sorprendente porque no hay trapos sucios de este tío, nadie nos ha contado nada, yo o vosotros como directores, directoras, no sabéis nada de esta persona, solo se han hablado bien y tú estás encantado y parece un tío maravilloso con el que estás ensayando diariamente. ¿Qué hacemos?
Esta chica, claro, o sea, tú hablas con una amiga y ella te habla de otra persona.
Correcto.
Claro.
Esta amiga es compañera mía actriz y me dice, oye, sé que estás rodando con este tío, y el otro día me dijo mi compañera, o sea, mi amiga, que le pasó esto en una fiesta.
Se metió en el baño con ella y la empezó como a entrar, como a querer
sí,
algo.
Sí, como a entrar y ella como saco, que no, que no. Que o sea, no, dijo no, varias veces que no, que me dejes en paz, que tío, te estás pasando, no. Vas de gin tonic
y seguía, y seguía,
de la vuelta, seguía, se lanzó, y aparte, hubo un intento
se
de tal.
Es decir, y no es que la invitase a marchar, se pudo escapar.
Se pudo escapar.
Vale, o sea, escapar. No
que el tío de repente dijera tal. No, no, el tío iba a muerte y ella en una de esas del cambio, pues salió de la puerta del baño y dijo, adiós, me piro de esta fiesta y estoy fatal y me acaba de traumatizar este momento.
Yo no sé hasta qué punto en un proyecto tan grande tú tienes herramientas, sobre todo para o sea, entiendo que ahora ya hay una estructura que estamos mal, pero estamos mejor, y hay una pequeña estructura pues en un Netflix, en un Amazon.
¿Te sorprenderías?
No, pero bueno, tú puedes ponerlo en conocimiento y sobre todo creo que es, por un lado, hay que creer el testimonio pero por otro lado la responsabilidad también puede ser de esa chica. O sea, tú en ese momento sí. Es muy delicado, quizás no es tu responsabilidad contar esa historia, sino que alguien acceda a esa chica y que le dé las herramientas para contar esa historia, ¿no?
Claro, pero tú eres una directora, mujer, que quieres seguir trabajando en la industria y quieres abogar por una industria sana donde estas cosas no pasen.
Sí, sí, pero no quieres trabajar. Quiero decir que ese a ti te ha llegado por una tercera persona.
Claro, pero la responsabilidad también está en la víctima de denunciar o no.
Eso es.
Pero claro, como mujer tú también...
¿Mandar abogados a esa chica no se puede? ¿No se puede mandarle unas personas que digan, oye,
te ayudamos?
Claro, pero aquí sí el problema...
El paso que decidas dar, si decides darlo...
Eso es.
Claro, pero aquí, una vez más, como todo tema de este tipo, recae otra vez en la mujer, en la víctima. Entonces a mí lo que me interesa...
Pero porque te has encontrado a ti.
Aquí deberíamos de hablar con el tío que ha hecho mal las cosas, ¿no? Entonces,
uy,
igual el foco,
¿crees?
El foco está en hablar con el tío, está en hablar con ella. Y tú como directora, ¿qué haces? O sea, corres tupido, o sea, entonces tu respuesta sería corremos tupido velo y
no.
Se encarga esa tercera persona
no.
Tú continúas con el proyecto.
Yo pongo esta información a disposición del equipo de producción y yo digo, esto me ha llegado a investigar.
Claro.
Y si tengo una muy buena relación con el actor, igual se lo menciono, pero eso ya depende.
Caballero, ¿tú qué harías?
Yo hablo con mi actor. Yo como directora hablo con él. Aunque hubiera sido una persona muy profesional, pero que no hubiera tenido yo una relación cordial. Pero si tal y como lo estás planteando, además, ha sido una persona que se ha integrado, que ha estado
encantado,
se lo planteo. Y se lo planteo sobre todo, no tanto como si yo fuera policía, estuviera interrogándole y ahora mismo confiesa o no, pero plantearle cuál es la situación, el riesgo en el que puede caer todo el proyecto y el hablarle y le mencionaría para darle la información lo más completa posible de que la víctima puede que salga a hablar y lo haga público, ¿no? Y lo que eso puede conllevar para todo el proyecto y también para su carrera profesional. Pero yo sí hablaría con él y le daría la información para envolverle incluso la responsabilidad de estás en un proyecto del que yo llevo trabajando, o sea, como nos caigamos todos y se caiga todo el equipo, tú igual sales o no, pero la que no sale soy yo y no sale todo este equipo que ha apostado por ti en este proyecto.
Claro.
Pero yo se lo diría, yo no podría, con esa información yo no podría dejarlo
pasar.
No. sobre todo porque hay el testimonio de una mujer a la que podemos creer o no creer, pero yo la verdad es que con estas cosas he cambiado mucho y tiendo a creer a la víctima desde el primer momento.
A mí me parece, o sea, el hecho diferencial es que hay una víctima que ha contado su historia, aunque no sea en público ni a través de una denuncia, sí, pero que la ha verbalizado ante determinada. O sea, el hecho de que haya una persona que está contando que le ha pasado a ella y no que es un rumor, que tal, que no sé, que eso creo que lo cambia mucho y que puede joder muchas vidas. Total. Si hay una víctima que dice, me ha pasado esto, esto y esto, con la que yo puedo hablar, escucharle y tomar decisiones en base a la verosimilitud que le doy y en base a la verosimilitud que le doy a la otra persona también, creo que cambia mucho. Así no hubiera una víctima, es, no se dice en el ambiente, sí, se dice,
si
en la profesión
contado,
se dice.
No, es la amiga de profesión que te lo está contando, digamos que es su super colega, o sea...
¿Qué harías, Javois?
Haría, en primer lugar, sí, hablar con mi actor. Es un tipo que está trabajando conmigo, que se ha integrado bien, que parece buen compañero y del que nunca había escuchado este tipo de rumor. Hay algo que es cierto. Cuando hay una denuncia de este tipo, no judicial, cuando hay una denuncia que, bueno, que se corre de voz en voz, sobre una actitud así suele aparecer después varias. Es decir, no suele ser un hecho aislado. Es decir, una persona que se mete en un baño y hace ese tipo de cosas, sobre todo con tanto poder, tanta fama, etc.
Sí, no es un hecho puntual.
No es en plan, tuve un día horrible y de repente perdí la cabeza. No suele ser así, entonces andaría con pies de plomo. Porque a veces, si yo hablo con esta persona y me dice, hostia, pues...
ese día...
¿Sabes? Tendría bastantes precauciones, ¿no? Pero si es verdad que hay una corriente como de empatía por el trabajo que está haciendo y demás, pues no, si se acepta, o sea, si reconoce que lo hizo... puede haber un margen de maniobra acerca de su continuidad en la película o no, ¿no? Pero suele ser muy raro que una persona que haga eso lo haga solo una vez, sí, y no lo haga más
y
a menudo.
A mí con lo de hablar con el actor, o sea, entiendo y estoy de acuerdo, ¿no?, con ese primer contacto. Mi experiencia, nunca nada similar, pero mi experiencia cuando tú apelas o intentas hablar con alguien del que has oído, no, algún amigo, alguna cosa que has oído, pues... no sé, intentas lo primero hablar con tu amigo, porque yo creo mucho en la amistad, mis amigos son mis amigos y tienen esta cosa, joder, luego se enrarece, de pronto hay algo personal que no sé hasta qué punto esta persona que soy yo ahora en este dilema, facilísimo que me has,
sí, sí,
me has planteado, yo trajo uno divertido y tú has traído uno
de
difícil.
Roberta Leal meternos en la mierda.
Muy bien, yo he traído una cosita como
no
ligera.
No te preocupes, yo he cavado mi propia tumba porque ya, yo ahora visto, digo...
Pero en esta persona que soy yo, lo que no sé es como si en esa conversación primera, en el caso de que no sea nada, que estoy de acuerdo con Javois que es raro, ¿no?, que venga esto y que no sea nada, que venga una cosa así y que no sea nada, pero en el caso de que no sea nada, no sé si de pronto he creado un enrarecimiento y juego mi película y tengo que trabajar con este tío 3 meses y tal. Entonces, que igual lo llevaría por otras vías y que la gente que sabe lo gestione.
Claro, pero te vas a quedar con la duda.
No tengo herramientas.
Cuando te cuentan algo así, automáticamente te convierten en juez.
Sí.
Por lo tanto, tú vas a estar trabajando con una persona que bajo tu cabeza...
Pero
es inevitable. Te han contado algo, además con bastantes trazas de verosimilitud. Esa persona lo contó llorando después de tanto tiempo. Es decir, tiendes a creer a la víctima,
claro,
generalmente porque qué necesidad y para qué va a contar esto.
Claro.
Por lo tanto, tú si sigues trabajando con esa persona, vas a tener primero un prejuicio, o un juicio directamente,
vale,
y vas a tener un cierto resquemor. Entonces ya no vas a decirlo igual.
Claro.
Y después, y vas a rodar con una bomba lapa debajo,
vale,
del coche, según el cual esto no ha salido, pero a lo mejor van a empezar a salir catratas, porque generalmente cuando alguien habla, de repente todo el mundo tiene ya el valor de poder hablar.
Estoy de acuerdo.
Y como dijimos antes, cuando una persona hace una cosa así, no suele ser espontánea.
Mírala, ¿tú qué harías?
Ante no tengo
tu propio
ni la
dilema.
Menor idea. No, es que, claro, aquí es donde yo decía, creo que quedaría como muy bonito y muy sensacionalista decir, yo como mujer directora y como mujer que, por desgracia, creo que todas hemos vivido y hemos sido víctima en la historia de alguien, quedaría muy bonito decir, pues ya está, lo he hecho, paro y ya está. Vale, eso es mentira, porque son 6 años del sueño de tu vida. Entonces, no sé qué haría, porque creo que hay como muchísimas vías para poder approach la situación, como bien has dicho, que es, claro, lo pones en manos de jueces, pero es que tú inevitablemente no vas a poder dormir por las noches y decir, bueno, pues los jueces, o sea, sí que metería un proceso igual judicial para que se estudie el caso.
No, ni judicial, probablemente. Entiendo sin saber que claro. Hay un equipo de personas que saben y yo no. O sea, que,
no, 100% o sea, no, estoy de acuerdo.
Esto me viene grande,
y yo, ¿quién soy para decir esto es así y punto? Claro. Lo que pasa que, claro, aquí tienes en juego cumplir el sueño de tu vida. Entonces, yo misma sigo en duda y me lo pregunto. Yo sin duda, porque lo he vivido, por desgracia, y he vivido tomarme un café con mi amiga y la víctima, no en modo poner a la víctima en una tesitura de quiero quedar contigo para que en persona veas si me estás mintiendo o no, porque normalmente lo que yo enseguida hago es empatizar y creer a la víctima, porque ¿por qué te ibas a inventar?
Y además hacer una cosa así. Revictimiza.
Claro, o sea, y eso revictimiza.
Otra vez que ella tenga que verbalizarlo.
En cualquier caso, yo como persona fuera de mi trabajo y de mi papel como directora quedaría con ella solo porque necesito, como de mujer a mujer, escucharte, saber cómo estás, qué te pasa, ¿sabes? Y escuchar la historia de primera mano. Probablemente hablaría con el actor, pero claro, sería una conversación, creo que esto sería otro dilema de, claro, ¿cómo lo planteas?
¡Ey! ¿Qué tal?
Claro, ¿cómo lo planteas? ¿Qué tal? Me han contado esto ha pasado, ¿te acuerdas, no te acuerdas? Para saber también un poco qué defensa tiene esta persona, porque puede salir con, ¿de qué coño me estás hablando? No me acuerdo, porque, o sea, esa noche yo me pillé un pedo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién? Puede que lo diga. En plan, uff, sí, creo que me pasé con esta chica, ¿sabes? Yeah. Claro, es que ahí hay como muchas posibilidades de qué pasaría, pero yo sin duda, correr tupido velo, no. No, hombre. Pero como bien has dicho, es una bomba que puede petar en cualquier momento y joderte la película ya rodando y ya con todo, y normalmente cuando pasan estos casos no es una vez aislada, y encima, si se sabe públicamente, porque eso ya no está en tus manos, de que la víctima pueda denunciar o no, ahí ya tienes un berenjenal.
Hay un giro tortuoso que tendrá que ver con la persona, pero es el pensamiento mezquino en estos casos de ¿para qué lo sabré? ¿Para qué me lo habrás contado? Para tú descargarte la... Bueno, tú imagínate, habrá gente que le ocurra eso, cuando estás 6 años trabajando...
No me parece tan mezquino.
¿Sabes? Seis años trabajando con esto y demás, es decir, joder, qué putada saber esto, porque me obliga a actuar y yo quería hacer esta película y tal y cual, y en ese momento...
Es llevas 6 años con sí. ese...
Yo creo sí. que es humano pensarlo como, pues bueno, como el día que te ponen los cuernos, se te rompe el corazón y un día te levantas en plan de ¿por qué mierda ha pasado esto? Pero ya te ha pasado, ¿sabes? Ya no tienes otra cosa que hacer.
Me gusta cuando traéis dilemas que ni vosotros mismos tenéis clara la respuesta, son los mejores.
No, yo es que no lo tengo claro.
Venís buscando
creo
ayuda.
Que tiene es que yo vengo en modo terapia, yo vengo en modo, pero ¿por qué me he metido aquí?
En fin, bueno, venga, caballero, vamos con tu dilema, ¿te parece?
Venga, vamos. A ver, es un dilema que me ha mandado, yo sigo recibiendo. Por cierto, tengo uno para ti.
¿Ah, sí?
Y me mandó una señora que me puso dilema para Aymar Bretos para que deje de decir que a él no le manden dilemas.
Muchísimas así
que
gracias.
Hazte una cuenta de Instagram, Aymar.
No, Instagram no.
Bueno. Eres un bohemio sin Instagram.
Sí, sí, sí.
Me
sí.
encanta, eres un afortunado.
Sí, he decidido que ya...
Sí, ya nos tiene a nosotros.
Somos sus responsables de redes en Instagram.
Oye, eso es un gran problema.
Alguien sin Instagram, qué bien. Y nadie empieza a hacer...
No, eso no, ha salido porque ya tengo otro
Perdón,
dilema.
Yo al móvil ya le regalo demasiadas horas al día como para encima tener una cuenta de Instagram.
Sí,
no, estaría
muy bien. Pero para eso estoy yo a tu servicio
eso,
siempre.
Ángeles me filtra la información que tengo que conocer de Instagram y ya me la filtra.
Entonces, es un dilema absolutamente real que tiene dos partes, ¿vale? La primera es, tú eres una mujer de unos 30 y pocos años, has tenido unas cuantas relaciones, pero estás muy desencantada ya de la historia y estás un poco hasta las narices de empezar de cero y que la cosa no cuaje. Tampoco es que pongas unos requisitos increíbles, pero el caso es que estás un poco
y el patio está muy mal.
El patio está fatal, vale. Sí. Entonces, tú trabajas en una discoteca, y una noche... Tú has tenido siempre deseos de ser madre, y como esas relaciones que han ido una tras otra han sido un fiasco, pues tú estás ya hasta las narices y el reloj hace tic-tac, porque es la biología contra la biología, por ahora no podemos hacer nada. Y tú una noche decides que hay un tío ahí que está bastante buenorro,
y que va a ser
que
el padre.
Te está tirando ficha, tú dices, pues mira, la cosa parece que va bien... te acuestas con él a pelo.
Porque tú ya, viéndole, decías,
porque tú
aquí
dices,
hay buena
este
genética.
Tiene buena carcasa.
Y tú es que tienes semen de fuerza, como Ortega.
Que tiene semen de fuerza, vale, efectivamente.
Y buena genética.
Y dices, mira, y te quedas embarazada,
vale,
de ese pim pam pum. Entonces, el primer dilema, porque ahora se va a enredar la cosa, el primer dilema es, ¿tiene una derecho, por muchas ganas que quiera de ser madre, a aprovechar la situación de un hombre? Y tú entiendo que o le mientes en ese momento, porque no le pides que se ponga un condón. ¿Tienes derecho a decir tú que eres madre contando con el semen de fuerza de un tío buenorro al que has visto una noche en la discoteca en la que trabajas?
¿Sin decírselo a él?
Claro.
No, no.
Estás robando ADN.
No, pero también te digo una cosa. Ponte un condón, pavo. O sea, si no quieres ni siquiera llegar a atisbar el dilema, te pones un condón y pim pam pum.
Claramente, claramente.
¿No? Yo pero, creo que ahí se resuelve.
O sea, pero si.
Pero una vez ya te pasa, porque pasa pero, y ha pasado.
Que hay una intención. O sea,
ya. Es que es un poco maquiavélico.
Claro.
Y luego también la responsabilidad es compartida, ¿no? En esto. O sea, quiero decir que dices, tú preguntas, ¿tienes tu derecho a tener hijo, a tener un hijo, una hija?
Con esto sucedió, este? Con lo cual tampoco.
Pero él también que tiene una responsabilidad.
Él, no sé si se hizo preguntas o no, pero quiero decir, eran dos mayores de edad y hubo consentimiento.
Ya, pero ahí ponte. O sea, es que yo estoy con la misma, ponte un condón.
Sí, claramente.
Si no quieres que te pase.
Claramente,
¿no?
Pero es que.
Pero estamos hablando ya de, vale, ha pasado.
Ha pasado.
Entonces tú tienes derecho a reclamar a esta mujer, que hombre, pues, tú tienes todo el derecho del mundo a pedir explicaciones de, bueno, explicaciones, en no, plan, explicaciones, esto ha pasado, ahora qué hacemos, pero es tu cuerpo y tu decisión ir o no para adelante, porque nadie te va a poder obligar a venir y a decirle, hola, vas
claro,
a abortar.
Eso está claro, pero que está mal haber buscado el embarazo sin decírselo a la otra persona.
Hombre, está mal porque es un pensamiento ya un poco maquiavélico de voy a hacer esto y me estoy aprovechando de una persona, 100%.
Javois, ¿cómo lo ves?
No lo sé, tío. Sí, yo creo que está mal. O sea, me parece que hay una intención bastante perversa, ¿no? En eso. Y creo que a lo mejor el chico quiere hacer marcha atrás y tú le has agarrado el culo y lo has empujado para que no pudiese, eso ya empeoraría las cosas, ¿no?
Claro, pero eso ya estaríamos hablando de una violación.
¿Qué años tiene este personaje?
A ver, yo es que veo la cagada desde el inicio uno en el que el tío no se responsabiliza de que esto puede pasar, porque vamos aquí por la vida jiji jaja.
Pregunta honesta, ¿crees que pones un condón de responsabilidad solo del hombre o es de los dos?
No, de los dos.
Ah, estoy de acuerdo con eso.
De los dos. Lo que pasa es que en este caso ella entra a la discoteca diciendo who is going to make me pregnant, my friend, ¿sabes? Ella está en modo caza, churumbel.
Ella está escaneando. Churumbel.
O sea, ¿creéis que cambia la cosa si ella después le dice oye, eres el padre de esta criatura y le exige algún tipo de corresponsabilidad o si tiene intención clara de dejarlo completamente al margen? Y es más, ¿sería legítimo dejarlo completamente al margen? ¿Sería legítimo no comunicarle eres el padre de esta criatura?
Estamos en eso, que hay segunda parte.
Ah, perdón.
Claro, es que aquí podemos entrar en...
Venga, segunda parte.
Yo voy a responder diciendo que a mí me parece que no tenemos derecho y que incluso aparte de la responsabilidad de que él, yo no tengo derecho, o sea, quiero decir, esto tiene que venir y más con lo que supone tener un hijo, o sea, la maternidad, o sea, no me parece que es, hola, tú, vas a ser tú, y no solo es ponerse un condo para no dejarme embarazada, sino porque yo he visto a un tío, me ha gustado, nos hemos mirado y hemos conectado, pero puede haber, te puede transmitir alguna enfermedad de transmisión sexual, o sea, quiero decir que esto es una cosa de, oye,
bueno, pues, ya, pero eso es un riesgo que corres tú.
Ya, pero quiero decir, pero que por eso digo, no solo no tengo derecho, sino que encima estoy asumiendo un riesgo de que este tío me transmita algo,
sí,
o sea,
no,
con lo
de
cual,
primeras
mal,
es una idea pésima.
Mal. Entonces, esta persona ya no volvió a ver a este hombre.
Y efectivamente se quedó embarazada.
Se quedó embarazada y esa niña nació. Y esa niña nació y ella ejercía de madre soltera.
Y el padre no sabe nada.
Nada. Pero la niña, siendo pequeña, hace preguntas de, hola, esto, ¿quién es mi padre? Entonces ella se plantea, bueno, es que claro, la niña también tiene derecho a identificar, pues bueno, quién es su padre. Ella logra contactar con una amiga de este chico y ese chico ha muerto.
Oh,
o sea, esto es real, ¿eh?
Esto es real.
O sea,
¿eh?
Esto es 100% real.
Esto es real.
Ese chico ha muerto. Entonces, ese chico ha muerto.
Como si alguien
y entonces el amigo que me ha proporcionado el dilema le dice a esta chica, porque es una amiga suya, le dice a esta chica, bueno, pues ese chico que ha fallecido, hay unos abuelos,
claro.
Hay unos abuelos que tienen una nieta y que no solo han perdido un hijo, sino que desconocen, claro, que de ese hijo ha nacido una niña.
Y van a los abuelos y les da un infarto. Y ya, adiós, todo.
Entonces,
vaya sorpresón.
El dilema es, ¿contactas con los abuelos de tu hija y les dices, hola, esta criatura de aquí es vuestra nieta? Y ya de paso os acompaño en el sentimiento.
Ya paso a guardarme la que me tengo que ir de vacaciones, ¿no?
¿O no?
Sí. ¿Sí? Sí, se lo digo, sí. Se lo digo. Se lo digo y no le digo la estrategia que utilicé. Le digo, tuve un lío con vuestro hijo, tuvimos un accidente, me quedé embarazada, me quedé un poco sorprendida.
¿Y le estuve ocultando durante años a vuestro hijo,
pues,
que era padre de una criatura?
Pues porque no me parecía justo hacerlo y creo que lo contaría así.
Tiene la abuela y el abuelo y saca una escopeta.
¿Cuántos años tiene la niña ya?
Pues la niña, cuando empieza a hacer preguntas, imagínate,
cinco,
no sé, 5 o 6.
Vale, pues sí, se la presento. No le voy a llevar a una señora de 40 años, sí.
Bueno, ¿cómo vas a presentar? O sea, quiero decir, no. Esos señores son felices o infelices, no, con la vida que les ha tocado. Su hijo les contó lo que quiso contarles de su vida hasta que su hijo murió.
Es probable,
y a partir de ahí,
claro,
vas a venir tú con una cosa que condiciona completamente la vida de esos señores, la imagen que tenían de su hijo y todo, cuando a su hijo se lo hurtaste, pero a sus padres no. Es que no tiene ningún sentido.
No te enfades, ¿eh? Aitor, no te enfades.
Pero y la niña, es que para mí yo estaba pensando, claro, ¿de quién es la responsabilidad para la decisión? Porque también, o sea, hay una niña que está haciendo preguntas y que va a crecer con todo un trauma, una carencia, que luego se sentará a dejarse 300 euros al mes en terapia para decir, no entiendo nada, quién es mi padre, mi madre no me lo cuenta, no sé.
Puede ser.
¿Qué pasa lo mismo si conoce a los abuelos?
Puedes ser muy honesta con tu hija, sin exponerla a unos abuelos que no saben que son abuelos. Igual no cuando tienes 5 años, pero progresivamente.
Claro, más adelante.
Cuando, mira, tu papá ni siquiera supo que eras tu papá porque no tenía ninguna intención en aquel momento y fue cosas que pasan.
Es que aquí es duro porque la madre, por proteger a la hija y por protegerse a sí misma, una se cuenta una historia. Pero imagínate que la madre le cuenta la historia a la niña, no, tu papá se fue, era un cabrón y me abandonó. Cuando, perdona que te diga, aquí pasó lo que pasó. Y la responsabilidad es de ella, que hizo las cosas fatal. Sí. No sé.
¿Enseñas a los abuelos? Primero porque puedes perder la oportunidad. Es decir, los abuelos no van a estar siempre ahí y de pronto, pues igual la niña se arrepiente, tú te arrepientes.
Es que, ¿qué es ser abuelo? O sea, esos señores abuelos. Esos señores son los padres de un señor que no era consciente de ser padre.
Pero es una niña, tiene 5 años, tiene margen para poder sentirlas como nieta. Es muy diferente presentarle un hijo por sorpresa a una persona que no sabe que es padre que presentarle un nieto. Un nieto es como más agradable, es como ya no tengo que considerarlo.
Claro.
Como, joder, qué bien.
Es verdad que perderse la figura.
Querrás fotos, querrás cosas dentro de... Tú vas a querer saber quién era tu padre, por curiosidad.
Un nieto es una cosa mucho más agradable, me ha parecido bien, porque es como cachorrete.
Yo qué
sé. Me encanta el dilema. ¿Qué es ser abuelo?
La señora, esta mujer, no va a pedirles nada, ¿no? Es decir, no les va a pedir, oye, una ayuda o algo, no está buscando nada, simplemente podría presentárselo para que haya un vínculo afectivo. Esos abuelos van a ganar una nieta, esa nieta gana unos abuelos, yo creo que todo el mundo gana.
¿Pero quién es ella, el que pide la información? Esto, pero...
La hija.
La niña. No los abuelos. Los abuelos
no, claro,
todavía
los abuelos
no saben nada, claro.
No, los abuelos, y además quiero decir, tal y como sucedieron las cosas, probablemente el padre de esa niña tuviera la relación de esa noche, igual claro, se acordaba o no, y continuó con su vida y con sus rollos, y igual
lo hizo.
Vas a ir directamente a donde los padres de un señor que no sabes, si en el caso de que tú hubieses sido donde este señor a decirle, oye, mira, esta es tu hija, no sabes si qué decisión hubiese tomado. Es que igual él no habría contado a sus padres. O sea, quiero decir, es que te estás saltando muchísimo.
Sí, pero a la vez, poca broma, con el sentimiento de culpa que tendrá esa madre, que al final yo creo que por cómo funcionamos los humanos, las carencias, los traumas, te saltaría algo de mierda. Hice este lío que te cagas, Y ahora mi hija me está pidiendo esto. Claro. Pues a mi hija, por la cagada que yo hice, le voy a hacer caso.
Yo estoy de acuerdo.
¿Qué harías tú, caballero?
Yo es que creo que precisamente por mi irresponsabilidad y mi culpa, que me pesaría. Claro. Y además, quiero decir, no puedo decir, o sea, no son tiempos para responderle a una niña y decir, bueno, pues se fue un día y... Porque quiere decir, es que te preguntará y cómo se llamaba y cómo tal, y esa niña puede averiguar y puede saber que tiene unos abuelos en un punto del planeta y que por qué la madre le ha hurtado toda esa información. Igual esa niña desea tener una relación con los padres de su padre. Entonces creo que, aunque sea un proceso doloroso para mí, pero yo he tenido un punto de egoísmo y de responsabilidad total, entonces pues acabaría confesando.
Pero ahí la estarías cagando tú, porque la única manera de que esa niña llegue a sufrir por no estar con sus abuelos es saber que existen unos abuelos, y la única manera de que esa niña sepa que existen unos abuelos es que tú hayas violado tu concepción inicial de lo que iba a ser ese polvo, que era una cosa absolutamente instrumental, tú solo querías su semen y chao, pero después empiezas a investigar y tal, y el amigo y tiene unos... Entonces, o sea, tú estás siendo infiel a lo que tú mismo decidiste y estás poniéndole un pastel a tu hija, que de repente saber que tiene unos abuelos de un padre que no sabía que ella existía.
Pero la culpa es...
¡Estás como regañando! ¡Tú eres un enfermo!
Pero sabe que existía porque sabe que hay un padre, hombre.
Me encanta porque cualquier cosa que dice, yo de repente digo, sí, 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 total. Eres un gran manipulador.
Porque te lo dice... Tiene palabra de fuerza,
te lo dice con una dicción así, pero a la vez con un tono calmado que tú dices...
Pues voy a contar lo que pasó.
Por favor. Al final.
¡Ostras, qué fuerte!
La madre contactó con sus abuelos.
Obviamente, claro, es que...
Los abuelos...
Esta señora...
La culpa
es oyente de Hora 25. A ver si voy a perder un oyente aquí. No. Por posicionarme en contra de todas sus decisiones éticas.
Esto no ha tenido lugar en España.
Vale.
Con lo cual...
O sea, estamos traumatizando a una persona que ya tiene bastantes traumas a la espalda familiares.
Entonces, esta madre contactó con esos abuelos. Los abuelos, me imagino que después del shock inicial... Hicieron una cosa que, claro, tampoco es tonto el personal, pidieron una prueba de ADN para saber si esta señora que ha aparecido por aquí me está contando una milonga, cuando se vio que efectivamente esa niña era hija de su hijo fallecido, pues hoy en día esa niña tiene 20 y pico años y tiene una relación con sus abuelos.
¡Qué lindo!
Y va de vez en cuando a visitarles y está con su madre. Y tiene una...
Ahora me siento como el cabrón.
Ahora quieres ser irresponsable. Hay más retos.
Pues me alegro, porque claro, si esa niña ha carecido de una figura paternal, pues hombre, no digo que la expongan sus abuelos, pero que es bonito que tenga un vínculo también.
Sí, sí, sí.
Madre mía.
Bueno, venga, Javois.
Ya me callo, que me... No.
Muy bien, venga, dale. Venga,
uno cortito. Encontráis un reloj y ese reloj no marca, no mide el tiempo, mide tu valor. No marca la hora, marca, se calienta cuando tú estás siendo cobarde o estás mintiendo. Cada vez que vas por ahí, cada vez que estás diciendo algo, tienes la pierna ardiendo en algún momento. Bueno, tienes la posibilidad de destruirlo, tienes la posibilidad también de que ese reloj realmente te vaya guiando en una forma más o menos más justa de actuar, porque te está delatando. Tú más o menos puedes saber cuando estás mintiendo, cuando eres cobarde, pero realmente es muy sensible a ciertas mentiras, a ciertos engaños. Es decir, como que te va reconduciendo, pero también es verdad que te estás rayando un poco, ¿no? El tener ahí un puto reloj.
Diciéndote eres una mierda de persona.
Claro, yo creo que va un poco por ahí.
Eres un débil.
Alguien que te esté recordando o que te esté juzgando, que te esté juzgando todo el rato, o seguir tu vida y demás.
Perdón, ¿el reloj se calienta cuando eres más valiente?
No, cuando eres más cobarde.
Cuando eres más cobarde.
Cuando estás teniendo una conversación en la que estás siendo cobarde, no miedo, que miedo. O cuando mientes sin necesidad.
Pero es perfecto.
Ángeles Caballero entra en combustión.
Yo me prendo viva. Si es en una conversación en la que yo cobarde.
La gente, digo, la cobardía tiene muy mala prensa. No.
Como la hipocresía.
Como la hipocresía, efectivamente. Tiene muy mala prensa, pero gracias a su existencia vivimos en sociedad.
Las democracias se sostienen
completamente, completamente. Dicho lo cual, ¿qué hacemos con el reloj?
A mí me parece perfecto.
Nos lo quedamos, sí.
A mí me parece muy guay. Es porque tú realmente tienes esta cosa, ¿no? Contigo, que en un momento de cobardía dices, es verdad. ¿No os pasa muchas veces que llegáis a casa pensando, tendría que haber dicho, tendría que haber hecho? Y eso es porque en el momento nadie, no tienes a nadie que te recuerde que es un momento importante o que estás siendo cobarde, si tienes esa añadido.
No, no estoy de acuerdo. Creo que en el momento sabes perfectamente lo que estás haciendo y tú calibras, no necesitas una constatación de si estás siendo cobarde o no estás siendo cobarde.
¿Solo mide la cobardía?
La cobardía,
porque también
la
has dicho la mentira.
Sí, es que ahí has mezclado.
Porque si mientes, porque la cobardía es una cosa, ahí la, sola es un tema. No, pero también mentira, si mientes, si no...
Mide generalmente cuando no estás siendo una persona recta o justa.
Y pregunta, ¿eso pita? ¿El otro se puede dar cuenta?
No, no, no. ¿Te imaginas? Se te calienta la muñeca o el muslo, donde lleves...
¿Te imaginas que
el
reloj, es incómodo? ¿Te imaginas que el reloj es
te lo quitas en verano.
Es machista por si acaso, o es rancio. ¿Cómo? ¿Te imaginas que el reloj es rancio? Como dice, mide cuando no estás siendo una persona justa y de pronto te das cuenta que el reloj es homófobo. Reloj de pronto te das cuenta que el reloj tú estás diciendo, ¿eh? Claro, ¿qué tal?
O sea, ¿sobre qué estándares está programado
claro,
tu reloj?
Igual es un reloj franquista.
Claro, claro,
tal,
que, claro, ¿qué estándares tiene el reloj?
¿Qué estándares tiene el reloj? Un segundo.
No, pero... y yo digo lo de si se nota o no, porque claro, yo igual estoy mintiendo y digo, bueno, calla, calla, no quiero hacer ni puto caso al reloj. Y claro, él es mi pareja, ponte, y está diciendo, guapa, que me están mintiendo.
Que te quemas, que te quemas.
¿Qué tal? ¿Qué has hecho hoy? Nada.
¿Me vas haciendo un huevo frito?
Claro.
Un huevito de codorniz.
Yo no quiero el reloj ese para nada.
No es verdad.
Soy perfectamente consciente
no,
de cuando...
Grande, ¿no?
No,
de hecho.
De cuando miento o no miento, de cuando soy valiente y cuando no lo soy. No necesito que me lo constaten ni me lo puntúen, no. Soy muy consciente, no lo quiero.
Siempre, sí. A veces, sí. A veces somos... cobardes de forma inconsciente o... ¿no?
Pues mira, precisamente creo que la valentía y la cobardía, creo que eres plenamente consciente de en qué punto estás en cada momento.
Te puedes contar, ¿no?, tu cuento de una manera muy buena, sí, como para que luego digas, madre mía, vaya cuento me conté, pero inside of you,
por ejemplo,
lo sabes.
Fuimos todos cobardes con el dilema de la cabra de la pasada temporada. Todos. Todos. Estuve todo el verano dándole vueltas y la cantidad de oyentes que me dijo. La cantidad de oyentes que me dije.
El dilema de la cabra era básicamente: ¿qué prefieres? ¿Follarte una cabra y que nadie lo sepa?
Ay, no sabía que iba por ahí.
O.
No follártela
o no
y que todo el mundo esté convencido de que lo has hecho. Y todo el mundo dijo: no, no hacerlo y que la gente piense los cojones. Este verano me he pasado desmintiendo a los oyentes.
Tío,
me decía,
no me follo yo una cabra ni de coña, qué trauma
pero es que
más
la alternativa
grande.
Es
no vuelvo...
que todo el mundo piense que te has follado una cabra.
Me la pela lo que piense todo el mundo, si me van a cancelar igual, si hoy en día dices A y te tachan no. Por B, dices C,
imagínate
te tachan por
si
C.
Te follas una cabra.
Pero que se la follas precisamente para que nadie nunca sepa nada eso. Es decir, si lo haces, nadie
prefiero
va a decir...
que todo el mundo lo sepa, porque mis reales, mis panas, van a saber quién soy yo de verdad y quién lo he hecho y quién no.
No, no, porque ellos también lo piensan, es todo el mundo, todo
pues
el mundo.
Pues entonces sois todos una panda de desgraciados sin ningún criterio moral de querer escuchar a tu amiga, la que conoces y la que sabes o no, y yo me quito el trauma de mi vida para poder tener alguna relación sexual o no medio sana y satisfactoria. Con alguien de una tribu perdida en una selva que no sepa lo de la cabra.
Se congelaría de lo valiente que estás siendo.
Yo,
espera, ¿la cabra te la follas con condón o te follas?
Bueno, venga.
La cabra te la follas con consentimiento, que es lo que hablamos.
Yo del reloj,
la cabra sabe.
Último dilema de la noche aquí en el Cupra City Garage de Madrid, que por cierto, nos vuelven a coger una temporada.
Sí,
además,
sí, muchísimas gracias
a la gente de Cupra Super Garage Madrid. Bueno, maravilla.
Como en casa.
Dicho lo cual, último dilema de la noche, este lo pongo yo. Tuvisteis una relación de 5 años con una pareja, fuisteis muy felices, los últimos años, el último año, un poco de cadena, bueno, pues lo que pasa con las parejas que, ¿no?, que se terminan disolviendo. Después estuvisteis 2 años en dique seco y después encontrasteis la que es, sin duda, la pareja de vuestra vida con la que seguís hoy. ¿Vale? Y lleváis...
O sea, otra.
Sí,
otra persona.
Sí, y lleváis 1 año y medio, ¿vale? Uh-huh. Con la que va a ser la pareja de vuestra vida, os vais a casar, todo es maravilla. Vosotros tenéis una cuenta de Instagram, a diferencia de mí, una cuenta de Instagram muy activa en la que vais colgando fotos de toda vuestra vida. Y en esa cuenta de Instagram están las fotos de... que os hicisteis con vuestra pareja de entonces. O sea, si tú bajas en tu perfil hacia abajo,
sí,
encuentras tus fotos con tu pareja de entonces. Vuestra pareja actual no os ha dicho nada, pero vosotros notáis que le jode que sigas teniendo tus fotos con tu ex en tu perfil de Instagram. No os ha dicho nada, pero vosotros que ya la conocéis porque lleváis 1 año y medio con ella o con él, notáis que le duele. No es que le joda, no es un, no, le duele. ¿Qué hacéis? Uno, para que no le duela a tu pareja actual, borráis esa parte de vuestra historia, o mantenéis esa parte de vuestra historia en el muro de Instagram, no sé si se llama muro, ¿se llama? Uh-huh. El muro de Instagram.
Muy bien.
¿Quién es Messi?
Muy bien. Mañana le hacemos Instagram.
A costa de un dolor que sabéis que está causando, aunque vuestra pareja actual no os lo verbalice.
Yo lo tengo clarísimo, las borro.
Hombre, por supuesto.
Las borro, honestamente, porque esa parte de mi memoria vive conmigo. Instagram es una puñetera red social que qué más da. Y si veo que a mi pareja le duele, ¿qué me cuesta a mí hacer eso? Que me podrá joder o lo que sea, pero tengo esas... Si un día me da la llorera de ¡ay, en verdad mi ex molaba! Pues las ves en tu galería, te acuerdas, dices qué bonito este viaje, pero qué cabrón fue luego o qué mal acabó la cosa, ya está, estoy feliz donde estoy. Y si a mi pareja le duele, hago ese esfuerzo. De hecho, me pareciera un acto muy bonito. Otra cosa sería si me lo pide, ¿no? Pero es que encima no pidiéndotelo, sino viéndolo, o sea, que estás respetando también la intimidad de que tú decidas hacer lo que quieras con tu vida, con tus redes, con lo que sea... Yo las borro para hacer ese acto de amor, como de he visto esto y no me importa. La memoria ya vive dentro de mi cuerpo y mi corazón.
¿Javois?
Yo creo que la clave es lo que acaba de decir, es el hecho de que no se lo haya pedido.
Es decir, claro.
Sabes, el hecho de que no se lo haya pedido es importante. A mí me parece una extraordinaria bandera verde que mi pareja se lleve muy bien con su ex, tanto como para... seguir en un álbum público colgando, o sea, tener fotos con sus ex. A mí me parece muy bueno, o sea, yo estaría contento de que esas fotos estuviesen ahí, no me harían ningún daño. Es el pasado, todos hemos tenido un pasado con diferentes parejas, etcétera. Dicho lo cual, si yo tengo esas fotos y me pongo en lugar del dilema y veo que por alguna razón le molesta, primero lo confrontaría, hablaría, o sea, no lo saca mi pareja porque le parece pues incómodo y además no respeta mi decisión, pero creo que lo hablaría primero y luego me jodería también por mi ex. Como también pienso en esa ex que con la que tienes las fotos, es como, joder, parece que como que no te quieres, ¿no? Como que te arrepientes o como que no lo sé, puede pensar eso, ¿no? Pero yo lo verbalizaría hablaría con Zuckerberg, hablaría con todo el mundo, intentaría buscar una solución entre todos para que no la sacaría sin hablar antes con mi ex y sin hablar antes con mi pareja.
¿Hablarías con tu ex?
Sí.
Le diría,
también te digo,
voy
depende,
a borrarte sí. Para que...
Pero depende de la relación que tengas con el ex, porque si con el ex has acabado fatal...
Pero si nunca acabas fatal, no tienes
si
las fotos.
Si has acabado bien, ya. Bueno, hay gente que se queda muy pillada en el pasado, ¿no? Y aunque haya acabado mal. Pero esto es un tema, me encanta que lo... Porque claro, esto es un tema del siglo XXI con las puñeteras redes, que me parece tan absurdo, ¿no? Como lo de lo quitas, lo pones, se fue esta historia.
Hay una cosa que a mí siempre me ayuda y es pensar, o sea, y es para empatizar, porque al final esto es un tema de empatizar, es un tema de tú tienes una pareja que le notas un malestar, entonces intentar hablar con ella o intentar comunicarte. Entiendo que ella también ha tenido ex. Entiendo que ella también tiene un muro de Instagram, o es como tú, Aymar, o tendría. Entonces también tiene recuerdos. Entonces quizás no es una cosa de borrarlas todas. Quizás hay algunas fotos que tiene sentido. Ese beso en la Torre Eiffel, ¿no? Esa cosa terrible que tiene sentido que las borres.
Quítalo porque esto ya es muy, muy lame, ¿no?
Pero una foto... O sea, hay que decir, yo una foto que te ha sacado... Y que te gusta una foto tal. Entonces yo creo
no,
que.
No, te hablo de fotos en las que sales con.
La foto de la boda.
Sales. Yo creo que es un tema de empatizar, yo creo que es un tema de hablar y de proponérselo. Y lo que decís todos, como ella ha sido muy. O él ha sido muy honesto y muy tranquilo y te ha dejado espacio, ser un poco más elegante y.
Caballero.
Yo hablo con mi pareja actual, porque has dicho que no ha verbalizado, que le molesta, pero tú lo olfateas. Pues yo hablaría y le diría, oye, te molesta, pero no tendría ningún problema en quitarlo.
¿Sabes qué? Creo que en el momento en el que lo hablas, ahí ya se jode todo, porque lo estás solemnizando y estás provocando que esa persona de alguna manera te lo pida, aunque no sea pidiéndotelo. Cuando esa persona te dice, sí, me jode, es la mejor manera de pedírtelo. Y entonces ahí ya estás haciendo que tu actual pareja tome la decisión por ti.
Por eso a mí me parece bonito lo de no hacerlo, sin hablarlo.
Hay otro punto, y
sí,
es que...
Sí, pero también hay...
Pero a lo mejor no hay que buscar un momento de tenemos que hablar, hablemos de esto, sino así, soltarlo, claro, no es para
sí,
tanto.
Sí, soltarlo.
En plan, oye, esto te pica porque lo iba a borrar.
Sí, pero hay otro punto, y es que dices que esa persona utiliza mucho Instagram, esas fotos están en las catacumbas.
Claro.
Si ese pasado hay que scrollear como un loco para dar con ellas. Es que de verdad
me encanta porque es como súper solemne. Instagram, por favor.
No sé, ¿quién llega hasta el final de todo?
A mí me pasa que tengo un dilema que he aceptado, pero es que me recuerda a esto, que es mi pareja es anónima. O sea, mi pareja se dedica al arte, es DJ, pero es anónima, se tapa la cara incluso para pinchar, no es pública.
¿En serio?
Y a mí me jode, claro, y a mí me jode que digo, oye, yo no dejo de ser una chavala, o sea, que también yo tengo mis redes, que sobre todo intento publicar cosas de trabajo, pero yo por decisión propia he querido mantener un perfil donde también se vea a una chavala de 27 años para que, como que el mundo fan muy joven no piense que seamos unos ídolos idealizados, sino que vea que en plan, hola, soy una chavala, también voy a fiestas y hago esto. Y entonces a mí me jode porque yo no puedo postear una foto con mi novio en plan de, hola, tengo un novio y, joder, hace ilusión poner una foto a veces con tu novio, porque es anónimo, entonces no me deja.
¿Y eso te duele?
Y puedo, tengo que borrarlo.
¿Pero cómo que no?
No me duele, me jode, porque a veces digo, joder, qué foto tan bonita nos han hecho mi churri y yo la subo. No.
Píxelalo.
Entonces solo me deja o pixelarle o le tengo que poner corazones en la cara.
Claro, un brócoli, pone un brócoli.
Pero
o
al final,
o sea,
claro.
Empieza a poner un brócoli, ya verás cómo le jode.
Pero no me duele, simplemente lo hago porque es un respeto que alguien me ha pedido, que este caso del dilema es distinto, pero me hacía pensar en plan de mierda, me pasa esto.
Te puedes hacer fotos con él todo el rato, puedes ahora poner una máscara a Javois y es tu novio.
Claro.
Aquí estoy con mi novio en este podcast.
Yo solo se da el pelo.
Y de repente 19 amantes todos.
No, estás con él todo el rato. Mira qué buena relación tienen, que están todo el rato juntos.
De todos modos, todo pasa por restarle protagonismo e importancia a Instagram.
Literalmente, sí, cuanto, yo es justo a lo que
cuanto
iba.
Cuanto más tal, es
¿qué más
más
da, ¿no?
Sí. Sí, sí, pero
poner
no salís
o no poner
ahí
la foto.
Y también por restarle protagonismo,
pero no salís de ahí.
Yo lo utilizo como metadona para no entrar en Twitter.
Y también restarle protagonismo e importancia a tu sex, que también es como, bueno, que sí, que está bien llevarse con ellos, tal, no sé qué, pero es como, mira, si esta persona... ¡O no!
¿Os lleváis bien con vuestro sex?
Caballero ha vuelto. Señores, hasta aquí.
Yo me quedo, porque yo iba a abrir otra.
No, ya he visto que iba a abrir la carpeta de los ex. ¡Se acabó!
Seguimos por ahí.
¿Habéis estado a gusto?
Muchísimo.
Muchísimo,
qué divertido.
Pues nada, hasta la semana que viene, nueva edición de La Cena de los Idiotes.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.